El miércoles 3 de junio, Yamandú Orsi tomó la decisión que sus asesores calcularon que apagaría el incendio de la semana. Donó la camioneta. La Hyundai Santa Fe, que el observador había revelado comprada con $25.000 de descuento y parte del precio pagado con un auto de campaña que nunca fue declarado públicamente, esa camioneta, pasó a manos de la ANEP para transportar estudiantes en el interior del país. El gesto tiene lógica. Quitarle el vehículo al presidente, convertirlo en activo escolar y decir que, quizás, hubo un error de comunicación. Pero hay un problema. El problema nunca fue la camioneta, fue cómo la compró. Fue que tardó una semana en responder y fue, y esto es lo que más duele, que el MPP construyó su identidad política exactamente sobre ese principio que se rompió. Austeridad republicana, tope de ingresos, donación del excedente. Mujica como referencia. Días antes del escándalo, el senador Daniel Casciani había publicado un hilo completo sobre eso, sobre lo que debe ser la relación de los militantes con La Plata. El observador cruzó ese hilo con la camioneta y el resultado es demoledor, porque no es un ataque de la oposición, es el choque del credo del movimiento con la práctica de su máximo referente. La oposición dijo lo previsible, confesión de culpa, infantil. El gobierno puede procesar eso. Lo que no puede procesar tan fácilmente es FENAPES diciéndole que la donación no colabora en absoluto con las necesidades estructurales de la educación. Eso viene del mismo campo. Secundaria no tiene fondos ni para mantenimiento. Una camioneta, por más que sirva para transportar chiquilines, no resuelve eso. Y el mensaje es claro. El gesto no es proporcional al problema. La JUTEP analiza 3 denuncias. Si abre procedimiento, Orsi queda bajo investigación justo cuando tiene que armar la rendición de cuentas. Si archiva, la oposición dice que el organismo está cooptado. Y el paro del PIT-CNT del 10 de junio, que es un paro contra la rendición insuficiente, llega teñido de este miércoles. Porque el gobierno que predica austeridad y no puede demostrarla, tiene menos capital para pedir comprensión ante un presupuesto ajustado. El auto se fue a la ANEP. La deuda política se queda. En Manga, el martes 2 de junio, un niño de 9 años con autismo severo iba con su madre a la psicóloga. Quedó en medio de un enfrentamiento entre 2 motos. La bala le entró por el fémur, le atravesó la pelvis, afectó la cadera y el cartílago. Por un tiempo no va a poder caminar, dijo su abuela. Esa misma noche, más de 100 disparos sacudieron el barrio Los Sueños en la misma zona. Los vecinos se tiraron al piso. El ShotSpotter no registró nada. Al día siguiente, las escuelas del barrio amanecieron con ausentismo. El ministro de Interior ya había explicado que la intervención policial genera luchas intestinas entre bandas. Es una admisión honesta del límite de la estrategia. Cuando desarticulás una organización criminal, la violencia sube en el corto plazo porque los competidores se pelean el territorio. El problema es que esa lógica táctica produce niños de 9 años con autismo que no van a poder caminar por un tiempo. Y no hay ninguna explicación de ese costo que sea suficiente para quien lo paga. La semana entera el gobierno habló de la camioneta. Mientras tanto, en Manga, un barrio entero entraba en ausentismo escolar por miedo a los disparos. Las dos agendas no se cruzan. No viven en el mismo Uruguay. Ahora pasemos a la economía, porque el miércoles también trajo una movida importante del Banco Central. La Superintendencia de Servicios Financieros puso a consulta pública una norma que obliga a los bancos a entregar, al abrir una cuenta en dólares, un documento aparte que el cliente tiene que firmar. El documento dice, en términos claros, que el valor de esos fondos se verá afectado por las variaciones respecto al peso uruguayo. Entra en vigor el 1 de agosto. Guillermo Tolosa, el presidente del BCU, ya había dicho en septiembre del año pasado que ahorrar en dólares es una especie de timba de casino, donde a largo plazo siempre perdés. La apuesta del BCU es que una firma en un papel puede mover una conducta. El dato que tienen que mover es el siguiente. El 67% de los depósitos bancarios están en dólares.
Esa proporción no es ignorancia, es memoria.
30 años de episodios de inflación, de devaluaciones, de tablita y después no tablita. La gente que ahorra hoy en Uruguay vivió eso en carne propia, o lo vio vivir a sus padres. Convencer a ese ahorrista de que el peso es confiable con una firma en un papel es una apuesta larga. El BCU también viene trabajando en otros frentes: encajes más altos para depósitos en dólares, cargos adicionales para préstamos en moneda extranjera a sectores no transables, cuentas de dinero electrónico en pesos. Es una estrategia integral. Pero la memoria del peso no se borra con una resolución de superintendencia. En paralelo, los combustibles acumularon un 20% de aumento en 3 meses. La nafta ronda los 93 pesos el litro. El referente del sector, Gerardo Volpi, cuestionó que el Poder Ejecutivo aplicó incrementos superiores a los que recomendaban los propios informes técnicos de la URSEA. La coherencia regulatoria del BCU y la inconsistencia tarifaria del Ejecutivo convivieron en el mismo día. Y hay dos noticias más que el miércoles dejó. El Senado aprobó por unanimidad una ley que agiliza la expropiación de viviendas vacías con deuda compensable. Es una herramienta que FUCBAM y el PIT-CNT reclamaban desde hace años. La lógica es simple. Si tenés un inmueble vacío y debes impuestos, el Estado puede expropiarlo más rápido y darle uso habitacional. La unanimidad habla de consenso político real sobre el problema. La norma no resuelve el mercado inmobiliario. El precio mediano en Montevideo supera los $215,000 y Carrasco supera los $4,300 por metro cuadrado. Pero crea una palanca que antes no existía. En un contexto donde la vivienda promovida se concentra en departamentos de un dormitorio para inversión, eso es algo. Y la denuncia penal contra Ronnie Kaplan, el uruguayo israelí portavoz hispanohablante de las Fuerzas de Defensa de Israel, llegó ante Fiscalía con el respaldo del PIT-CNT, Madres y Familiares, la FEU, SERPAJ y otras organizaciones. El abogado Pablo Chargonia dijo que no hay antecedentes de una denuncia de este tipo en la Fiscalía General. La presentación pide además que si Netanyahu o Galant transitan por Uruguay, se disponga su arresto en línea con las órdenes de la Corte Penal Internacional. Ese mismo miércoles, el Senado rechazó, con 11 votos en 29 presentes, la moción para crear una comisión contra el antisemitismo. Constanza Moreira pidió que no se confundiera antisemitismo con antisionismo. El gobierno queda en un lugar incómodo que ya conoce, entre la presión de su base social por los derechos humanos y una relación diplomática con Israel que el Ejecutivo no ha cerrado en ninguna dirección. El 3 de junio de 2026 condensa algo que viene acumulándose desde hace semanas. La donación resuelve el activo concreto, pero no la pregunta identitaria del MPP. El BCU regula con lógica impecable y el ahorrista sí en dólares porque la memoria es más larga que la norma. La ley de vivienda avanza por unanimidad mientras el mercado produce departamentos que ninguna familia trabajadora puede comprar. Y en Manga, un niño de 9 años con autismo no va a poder caminar por un tiempo porque la táctica de seguridad tiene costos que no se distribuyen equitativamente. El gobierno tiene herramientas. Lo que todavía no tiene es la proporción.